En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
No busques ser grande o importante a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios. Con estas palabras de San Martín de Porres, comenzamos El Espejo de la Iglesia, desde la diócesis de Astorga. Este viernes, 19 de mayo, San Francisco Coll. Soy Bárbara Teijelo y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con la hermana Sonsoles Estebanez, miembro de la Congregación de las Hermanas de los Pobres de Maiquetía, en Venezuela. Haremos un repaso a la actualidad diocesana en las distintas zonas y Máximo Álvarez responderá la pregunta planteada por nuestros oyentes. Para finalizar el programa, Rosy Gutiérrez, en Libros al Aire, nos hablará de una obra titulada Biblia USB para escuchar. Nos desplazamos hasta Maiquetía, en Venezuela, donde reside la hermana Sonsoles Estebanez, natural de Astorga, que con su vocación se desplazó hace 58 años para ayudar a los más necesitados. Buenos días, Sonsoles.
Buenos días.
¿Qué tal su regreso a Astorga?
Me encanta venir, recordar los tiempos en que yo en mi juventud correteaba por todas las calles y plazas de la ciudad.
Por ir entrando un poquito en materia, ¿cómo surgió su vocación a la vida religiosa?
Surgió a partir de que fui internada en un colegio apostólico de Navarra, donde yo vi cómo se podía ser feliz, ¿verdad?, de otra manera, sirviendo a los otros, en misiones, en atención a los mayores, en personas en situación de calle. Yo vi que yo podía llenar mi vida con ese trabajo y con esa misión.
¿En qué lugares ha estado como religiosa?
Me enviaron para Venezuela en el año 1965, yo contaba 18 años, y a partir de esa fecha estuve en casas de formación, de juniorados y eso, y hice unos estudios de equivalencia de bachillerato que llevaba el bachillerato básico de aquí, hice reválida de materias de allá de Venezuela, hice estudios de enfermería, primero en técnico superior en enfermería y después de licenciatura. Y he estado en hospitales, sobre todo en hogares de ancianos.
¿Cuántas hermanas hay actualmente en su congregación?
En nuestra congregación hay como 150. Sí, la mayoría son venezolanas, hay ecuatorianas, colombianas, españolas y las demás venezolanas, sí.
Y su congregación, pues recordamos que es las Hermanas de los Pobres de Maiquetía.
Sí.
¿Qué carisma? ¿Cuál es el carisma de la congregación?
Nuestra misión fue fundada en 1889 en una situación que Venezuela habían expulsado todos los sacerdotes por un régimen de gobierno liberal que era de Guzmán Castro y fue fundada en esa fecha, 1889, y viendo las necesidades que había en el país, había necesidades de salud, necesidades de educación, y nuestros fundadores acogieron como para ir solventando esas necesidades.
¿Cuántos centros tienen actualmente abiertos?
En Venezuela tenemos 24. Tenemos en Chile una comunidad de hogar de ancianos, en Colombia, comunidad de que atienden ancianos, en el Perú, una comunidad de evangelización, en España tres comunidades y las demás en Venezuela, 24 ancianatos y hospitales, colegios.
De todos los centros, aparte de ancianatos, hospitales, ¿qué hacen en cada uno de ellos? ¿Cómo es el día a día en cualquiera de los centros?
Sí, bueno, la mayoría son hogares de ancianos. Tenemos tres hospitales allá en Venezuela, tenemos algún colegio de clase necesitada, pues en casos sociales, y tenemos una casa de evangelización en Perú y una casa de acogida a las personas en situación de calle, sobre todo hombres, ¿verdad?, alcohólicos, drogadictos, que se trata de rehabilitarlos a la sociedad.
Y en todos estos años de vida religiosa, ¿qué situaciones o situación son las que más le han llamado la atención?
Yo he sido feliz de ver en la noche cuando me acuesto, digo, ¿qué he hecho hoy por el otro? ¿Qué situaciones he podido solucionar? ¿A quién he podido ayudar? Y me acuesto feliz todas las noches sabiendo que siempre he hecho algo por el otro.
Sonsoles, usted actualmente está en Caracas.
Sí.
¿Cómo se llama el centro en el que usted está?
Se llama Hogar Nuestra Señora del Carmen.
¿Y allí qué es lo que hace? ¿Cuál es el día a día?
Allí atendemos a 40 abuelitas. La mayoría son casos sociales, algunas en situación de abandono porque los familiares han emigrado del país por la situación del país, y otras son de muy bajos recursos, que tienen una pensión mínima, que son como 130 bolívares, más o menos 5 euros al mes. Y en esa situación ellas no pueden sobrevivir. Entonces tenemos siempre el centro lleno y con una lista de espera bastante larga.
Bueno, Sonsoles, yo veo sí. que al estudio ha llegado acompañada de sí. una amiga.
Sí.
¿Nos cuenta un poquito quién es?
Sí, ella se llama Eulalia Coromoto Rivero. Ella desde muy niña, pues, su madre nos la entregó, porque que era muy llorona esa niña, tenía 8 años. Entonces siguió la formación con nosotros en colegios de Fe y Alegría, que hay esa obra allá en Venezuela. Y después fue siguiendo con nosotras, porque su mamá no era capaz de hacerse cargo de ella, porque sufría de era enferma mental, su mamá. Entonces ella se educó con nosotras, hizo estudios de enfermería, trabajó en 2 hospitales allá en Caracas, y por motivos de salud tuvo que jubilarse por un síndrome de Carvén, de la mano, por la preparación de inyectadoras y eso, se jubiló. Y a partir de esa jubilación ella, está en los centros nuestros apoyándonos en la atención y servicio a las abuelitas, en este caso, que está en mi comunidad. Uh-huh. Ella me acompaña desde hace 6 años, porque yo ya por la edad no me atrevo a viajar sola, y ella pues me sirve de compañía porque es mucho más joven que yo. Y de verdad que me apoya mucho en el trabajo, porque es enfermera, es técnico en enfermería y me ayuda mucho con la atención de las abuelitas.
Pues Eulalia, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal su acogida aquí en Astorga? ¿Cómo ha venido más veces?
Sí, he venido 2 veces más, 3 con esta. Vale. Excelente.
Bueno, y cuéntenos un poquito su experiencia en cuanto a haber estado desde bien pequeñita perteneciendo o siendo una de los niños que la Congregación de las Hermanas de los Pobres de Maiquetía sacan adelante.
Bueno, mira, de verdad he sido feliz con ella. He sido feliz estando con ella. Y de hecho quise ser una de ellas, pero dada la enfermedad de mi mamá, alguien debía hacerse cargo de los niños. Entonces, bueno, dediqué mi vida a criar mis hermanos, a trabajar duro para tener mi apartamento, para tener mi carro y para echarlos a ellos adelante también, ¿verdad? Que cuando ellos salieran de vacaciones, salieran del colegio, tuvieran un hogar donde llegar.
Entiendo que eres la hermana mayor.
La mayor.
¿Cuántos hermanos tienes?
4.
4.
Sí. Y de la mayor, de mí a la mayor hay 13 años de diferencia. Entonces me tocaba a mí hacerme cargo.
Uh-huh. Nos decía Sonsoles que usted entró en el centro con 8 años.
Sí.
¿Y qué vivencias tiene? ¿Qué recuerdos?
Bueno, mira, hay una hermanita que se llama la hermana Aura Marina Meléndez Medina. Claro, es un poquito una vagancia, ¿no? Pero como recuerdo con cariño esa hermanita que a la hora de la merienda siempre me tenía un trozo de torta de pan con pasas. ¡Qué rico! Y eso lo recuerdo con un cariño, ¿ve? O sea, para decir el trato que recibía como niña. Ve, o sea, y cada diciembre tenía mi regalo de Niño Jesús, mi regalo de Reyes, mi regalo del Día de los Inocentes. O sea, de verdad que las hermanas siempre fueron bien delicadas conmigo.
¿Cuántos años estuvo con ellas viviendo?
Bueno, estuve hasta los 22 años, luego me fui a tomar las riendas de mi vida, pues ya empecé a trabajar en 2 hospitales. Entonces, bueno, tenía que dedicarme en serio a trabajar mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, para poder reunir, para lograr mis metas.
¿Sus hermanos también pudo sacarlos adelante?
Sí, también estuvieron con ellas. Sin ellas no hubiese podido con semejante carga, porque de verdad que echar una sola, cuatro niños adelante es muy duro.
Y tan pequeña.
Sí.
¿Y actualmente sigue colaborando con ellas de voluntaria?
Sí, estoy de voluntaria con ella y me siento muy bien, de verdad que sí.
¿Qué es lo que suele hacer?
Bueno, ayudo en la atención cuando hay ancianas, normalmente una que está más delicada, que hay que colocar antibióticos, que hay que tomar venoclisis, que hay que estar pendientes de las uñas, de las manos, de los pies. O sea, yo soy muy creativa, siempre encuentro qué hacer.
Bueno, pues sí. Sonsoles, volvemos con usted. Ha regresado en estos días a Astorga. ¿Qué es lo que le sigue uniendo a esta ciudad?
Sí, mucho, mucho, porque mis padres fueron maestros aquí en Astorga en los años 60, 70. Muy amigos de don Eladio, don Ángel Murias, don Florencio, don Juan. Y mi mamá era maestra primero estuvo en Celada. Después pasó a Santa Marta, papá fue maestro en el Padre Blanco y después se jubiló ya en González Álvarez. Vivieron aquí pues muchísimos años, fueron maestros muy reconocidos aquí en la ciudad y muy queridos, como estos otros maestros que les estoy nombrando. Uh-huh. Doña Nedina, doña Maruja, eran muy amigas de mamá, doña Milagros.
¿Sus padres eran de aquí, de Astorga?
No, mis padres, papá era de la provincia de Valladolid, La Seca, cerca de Rueda. Mamá era de la provincia de Salamanca, cerca de Peñaranda de Bracamonte, Mancera de Abajo. Llevaron por sus padres, mamá era la mayor de 8 hermanos, papá era el menor de 5 hermanos. Fueron a Ávila a estudiar, estudiaron magisterio y cuando se graduaron, y eso era en la posguerra, papá fue de alférez provisional en la guerra, mamá daba clases en un pueblito cerca de Salamanca. Después fueron ya, por petición de papá, le pidió Astorga o Miranda, le dieron Astorga. Y mamá no tenía todavía acceso a Astorga, dio clases en Celada. Después, por consorte, papá pidió para pasar a Astorga. Y desde esos años ya, desde el 50, 40, yo nací en el 47 en Celada, ya todos mis hermanos hemos nacido aquí.
Okay. Sí. ¿Y aquí en Astorga en qué colegio estudiaron?
Yo estudié primero con mamá en Celada, los primeros cursos, sí. Después estudié en la preparatoria, sí, en la preparatoria. Después ya empecé primer año, segundo año en el Instituto Nacional, pero por motivos de que me fugaba mucho de las... Papá y mamá estaban en la escuela, nosotros íbamos al instituto, pero nos fugábamos de las clases y papá dice, el próximo año te interno. Y papá pues llamó por teléfono a varias comunidades y las primeras que contestaron fueron las de Navarra, que era la comunidad de Hermanitas de los Pobres de Maiquetía. Y papá me envió para allá. Y a raíz de eso fue mi felicidad.
Allí
encontré lo que buscaba.
Aparte de usted, entiendo que tiene más hermanos, por lo que sí, me está diciendo, ¿hay alguno más que sea religioso?
No, papá, yo decía, papá, es que estos hermanos míos no, a veces no van a misa y eso, dice, son buenos padres, son buenos esposos, son responsables de su familia. Él me decía, papá me decía, mi hermano mayor estudió un tiempo en el seminario, mi hermano José Antonio con los frailes del orden toristas y después ya hicieron su magisterio fuera de Astorga y están ahora fuera de aquí.
Sonsoles, estamos llegando al final de este espacio. Le deseamos toda la fuerza para poder seguir sirviendo y ayudando a los más necesitados. Y a usted, Eulalia, lo mismo, que siga como gracias. Voluntaria para poder pues eso, seguir ayudando y dándoles un poco de felicidad a los más necesitados. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Que okay. Tengan un buen día.
Vale, gracias. Muchas gracias.
Y comenzamos el repaso a la actualidad acercándonos hasta el Hospital de León, donde nuestra compañera María Ángeles Sevillano ha sido mamá de una pequeña niña, Valentina. Bienvenida al mundo. Y Y comenzamos el repaso a la actualidad diocesana informándoles de que hoy nuestro obispo continúa su visita pastoral por la UPA de Arrúa en las parroquias de Penapetada, Catarones, Castro, Sas y Penafolenche. Por la tarde se acercará a la UPA de Ponferrada en la parroquia de San Ignacio, donde a las 8 de la tarde participará en la oración joven. Mañana sábado la visita pastoral continuará por la UPA de Arrúa en las parroquias de Mormentelos, Vilarmeao, Raigada y Cernao. El domingo 21 recorrerá las parroquias de Pareixás, Vilanova, San Mamés, San Lorenzo y el barrio de Cova. El miércoles 24 de mayo habrá un retiro para los sacerdotes del arciprestazgo de Astorga en el seminario durante toda la mañana. Ya el viernes 26, a las 8 de la tarde, en la Catedral de Astorga, se celebrarán las confirmaciones. Y en la parroquia de Congosto están teniendo lugar las fiestas de la Virgen de la Peña. Este sábado, mañana, a las 7 de la tarde, se llevará a cabo la Eucaristía en la parroquia y la procesión con la subida de la imagen al santuario. El domingo 21 es la propia fiesta de la Peña, que comenzará a las 11 y media de la mañana con una misa en el santuario, a la 1 con una procesión y una misa mayor, para terminar a las 7 de la tarde con la misa vespertina. Ya para concluir los actos, el lunes 22, el día de la Peñina, a la 1 de la tarde se celebrará una Eucaristía por los devotos difuntos. Mañana sábado a las 9 de la tarde en el santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga se llevará a cabo la adoración nocturna con el rezo del Santo Rosario, la Santa Misa y la Vigilia de Adoración a Jesús Sacramentado. Y desde la Hospitalidad Diocesana de Lourdes organizan una peregrinación a Lourdes del 2 al 7 de julio, donde se vivirán el espíritu de Lourdes, la atenderán a los enfermos y disfrutarán del entorno, dirigida a enfermos, jóvenes y devotos de la Virgen y a fieles en general. Para los interesados, el plazo de inscripción está abierto hasta el día 31 de mayo. Tienen toda la información en la web diocesisastorga.es. Desde el albergue Las Rivas de Corporales de Cabrera nos informan de que están organizando los campamentos diocesanos de chicos y chicas para las fechas del 17 al 23 de julio. El plazo de inscripción es hasta el 23 de junio y pueden participar todos los nacidos entre 2010 y 2014. El precio son 205 € y los interesados pueden contactar y coger más información en la página web seminarioastorga.es. Continuamos repasando la actualidad diocesana, dando paso a nuestro compañero Jesús Álvarez, que nos acerca a la actualidad desde nuestra zona de Galicia. Buenos días, Jesús.
Muy buenas tardes, mis queridos amigos de toda la diócesis de Astorga. Desde la zona de Valdeorras, desde la parte gallega de la diócesis, como siempre, reciban nuestro más cordial saludo. Días importantes los que estamos viviendo en las dos unidades pastorales, de Arrúa y de Obarco. Días en los que vamos a celebrar las confirmaciones en la unidad pastoral de Obarco. Serán este viernes a las 8 de la tarde. La persona encargada de administrar el sacramento, en ausencia del señor obispo por cuestiones pastorales de su visita pastoral, será nuestro vicario general. Son confirmaciones de toda la unidad pastoral, de todos los pueblos. Desde hace tiempo ya se viene realizando este tipo de celebraciones. Hemos tenido los ensayos, la celebración comunitaria de la penitencia y solo nos resta ese día de celebración. Celebramos también estos días la novena honor de Santa Rita, una de las grandes citas religiosas de esta parte de la diócesis del arciprestazgo de Galicia. El próximo lunes, el barco acogerá cantidad de fieles, no solo de Carballeda, no solo de esta parte diocesana. Muchos de ellos vendrán de otras partes, especialmente de Cabrera y del Bierzo. Santa Rita es la abogada de las causas difíciles y es motivo de una profunda y arraigada devoción. El año pasado se fundó la cofradía de Santa Rita, que seguramente servirá para dar culto, mayor importancia a esta devoción y sobre todo para tener presencia en la vida parroquial. De hecho, la nueva cofradía de Santa Rita es la que se ha responsabilizado como tarea social la responsabilidad de ser los organizadores de todos los actos de Manos Unidas, este año con una recaudación superior a los 5.500 euros. días también de preparación en muchas de nuestras comunidades parroquiales de las primeras comuniones. Días de mucho trabajo, final de curso, pero con el ánimo cargado de energía. Desde aquí, desde Galicia, os deseamos a todos los hermanos de la diócesis felices días, días de la Ascensión, preparación del final de este tiempo de Pascua con la celebración de Pentecostés. A todos, feliz fin de semana, felices días.
Nos vamos al espacio La Calle Pregunta con nuestro compañero Máximo Álvarez, que nos responde a la pregunta planteada por los oyentes y esta semana es: ¿cuál es la respuesta de los estudiantes de nuestra diócesis ante la oferta de la asignatura de religión? Máximo responde:
no cabe duda que en el campo de la enseñanza, de la formación integral de las personas, la asignatura de religión desempeña un papel muy importante, porque el hombre es espíritu y la espiritualidad es una dimensión fundamental del ser humano. Descuidarla sería descuidar gravemente la educación integral de la persona. Bueno, pues estos días se han hecho públicas las estadísticas en Castilla y León de alumnos que acceden a clases de religión. En total, un 68%, un porcentaje bastante alto, de los más altos a nivel nacional, y especialmente significativo en unos tiempos en que las leyes de enseñanza no favorecen demasiado el estudio de la clase de religión. No lo pueden impedir porque forma parte de los acuerdos de Iglesia-Estado, pero sí se ponen dificultades y trabas para que los alumnos no la elijan. Bueno, pues a pesar de todo, en nuestra diócesis de Astorga, el total de alumnos que piden religión entre centros públicos y concertados es del 66%. En el caso de los centros públicos, que son los que más alumnos tienen, en total de 15.000 alumnos, casi 8.000 piden religión, es decir, un 56%. Y en los colegios concertados, de 4.788 alumnos piden religión, el 98%. Creo que es una buena proporción, aunque, bueno, hay dos problemas grandes. El primero es la disminución de la natalidad, lo cual hace que cada día no sean menores solamente los alumnos de religión, sino los alumnos en general. Y después, en cuanto a la asignatura de religión, hay una cierta preocupación porque los niños más pequeños, es decir, empezando por infantil, pues piden los padres menos la asignatura de religión, olvidando que es una etapa muy fundamental en la vida del niño. Bueno, pues a pesar de todas las dificultades, ya digo, tenemos un 66% en total, 56% en la pública, claro, baja un poco más en bachillerato, se queda en un 34%. Desde luego, si hubiera que hacer un referéndum sobre una asignatura o sobre cualquier tema, pues yo creo que sería muy difícil tener un porcentaje tan alto como el de los alumnos que todavía cogen religión, lo cual es un buen referéndum que deberían tener en cuenta también las autoridades académicas, es decir, nuestros legisladores.
Con la reflexión de Máximo Álvarez, nos vamos con nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que esta semana en Libros al Aire nos acerca una obra titulada La Biblia USB para escuchar.
Biblia USB para escuchar. La fe se transmite por la predicación, la palabra oída y escrita. Para los creyentes cristianos, la Biblia es palabra de Dios y la principal fuente de fe y doctrina en Cristo. La Iglesia Católica aconseja la lectura y meditación de la Biblia siempre que uno la lea con deseo de orar, aprender y acercarse a Dios. Sobre todo es muy aconsejable leer los Evangelios. Todos deberíamos conocerla y profundizar en su estudio. Para ello necesitamos una Biblia personal que forme parte activa de nuestra vida, no como un objeto de uso, sino de ayuda para profundizar en el inmenso amor que Dios nos tiene. Pero leerla a veces puede resultar tarea fatigosa para algunos. Por eso ya existían textos de la Biblia en CDs y ahora la editorial Edivesa nos hace llegar la Biblia completa en versión audible con formato USB, compuesta por 4 tarjetas pendrive que contienen el Antiguo Testamento 1 con los libros Pentateuco, Históricos, Narraciones, Sapienciales y Profetas. El Antiguo Testamento 2, solamente los Salmos, Nuevo Testamento 1, los 4 Evangelios y Nuevo Testamento 2, Hechos, Cartas, Apocalipsis. Se puede adquirir en las librerías diocesanas de Astorga y Ponferrada en pack completo o por separado. De la editorial Edivesa, Biblia USB para escuchar.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo 26 de mayo, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.